Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, nuestra serie que empezamos hace dos semanas. La serie se titula Señales antes del fin. Y esto vino porque después de todos los desastres naturales y cosas que han estado pasando, mucha gente empieza a alarmarse y empiezan a especular que ya es el final, el Señor ya viene, el Señor está por venir. Y sí es cierto, el Señor está próximo a venir, pero como cristianos no debemos de caer en especulaciones, no debemos de caer en ese tipo de rollos que se levantan profetas por acá y que tal día va a pasar esto, tal día va a suceder aquello, porque eso trae solamente confusión a la iglesia. Jesús fue muy claro y dijo: mirad que nadie os engañe, porque van a suceder todas estas cosas, pero aún no es el fin. Y él pone los lineamientos acerca de lo que va a suceder en el capítulo 24 de Mateo, donde empezamos a estudiar. Este es un capítulo profético. Jesús detalla con mucha precisión todo lo que va a suceder antes de que venga la destrucción, antes de que venga su regreso y la inminente destrucción del mundo. Dice el versículo 3 de Mateo 24: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En este pasaje Jesús está poniendo un candado para todo ese tipo de especulaciones. A lo largo de los siglos y en las últimas décadas que tenemos conocimiento, muchísima gente se ha levantado a querer adivinar cuándo va a ser el regreso de Cristo. Pero mismo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Dice: porque del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre que está en los cielos. O sea que si nadie sabe, ni siquiera los ángeles, la palabra de Jesús quedó sellada ahí. Y nadie puede decir: bueno, eso dijo Jesús ahí, pero a mí me reveló. No es cierto. A nadie le reveló a nadie más el Señor, porque las palabras de este libro fueron selladas. Se lo dijo el ángel, Jesucristo se lo dijo directamente a Juan en el Apocalipsis: sella las palabras, y cualquiera que le añade o cualquiera que le quite será cortado del reino de Dios también. Así es que el Señor deja esta seguridad en el versículo 30: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muchas señales habla aquí Jesús en este capítulo que van a suceder. Hace dos semanas hablamos de los desastres naturales, por qué se originan, cómo se originan, cuál es la causa y vimos que por causa de la maldición del pecado la tierra está sufriendo. Y todo lo que estamos viendo es a causa de la maldición que Dios tuvo que mandar a la tierra desde el huerto del Edén. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las ideologías. Las ideologías, porque en el capítulo 11 Jesús dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Inge, ¿no siento como que reboto mucho? Bueno, yo no, la voz. Inge, ¿estás ahí? Oh, anda, ¿qué haces allá si tu lugar es acá? Ah, es que se cambió ahí la... Perdón. No más veo cabecitas allá arriba, así que... Están tranquilos todos allá arriba, ¿verdad? Ok, gracias, Inge. Jesús nos advierte que se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. Y dice que van a engañar a mucha gente, aún de los escogidos. Aún de los que nos decimos cristianos, somos susceptibles de ser engañados. ¿Por qué? por la falta del conocimiento, porque no tenemos un conocimiento claro de lo que Jesús nos ha estado hablando. Así es que vamos a hablar de algunas de estas ideologías. También los apóstoles en sus doctrinas advirtieron, Pablo le advirtió a Timoteo, cuidado porque se van a levantar falsos maestros. Pedro también habla acerca de los falsos maestros y de las doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia. Juan también tiene que amonestar acerca del espíritu de anticristo que rechazaba la verdad de Jesucristo con ideas y con doctrinas falsas. Judas también habla acerca de los falsos maestros. O sea que este era un problema ya en la iglesia en el primer siglo. Estamos en el siglo XX y estas ideologías han seguido, porque son satánicas por supuesto, han seguido funcionando y se han seguido desarrollando y siguen envolviendo a la iglesia cada vez más. Por eso Jesús advirtió, va a haber falsos profetas, aguas, esténse listos, porque esta es una señal de que los tiempos van a terminar. ¿Por qué se introducen estas ideologías, hermanos, en las iglesias, en la vida de los cristianos? Una razón muy sencilla, por la pereza espiritual del cristiano. ¿Por qué se meten estas ideologías? Porque nos da flojera estudiar, porque nos da flojera leer, porque nos da la flojera ponernos a escudriñar la palabra, porque nos da pereza espiritual meternos con Dios. Y a causa de la pereza espiritual, porque es más fácil llegar a un lugar donde me dan todo, donde me lo explican y todo, y con eso me quedo. Pero yo no sé si el que predicó dijo algo que no corresponde en la Biblia, algo que no está correcto, y yo no me doy a la tarea de investigar, y me lo voy comiendo, y me lo voy comiendo, y llego a una iglesia, o llegamos a lugares, o nos pasan videos ahora, ¿verdad? Muy de moda, mira este video y que mira esta predicación, y nos los comemos toditito. Y de pronto ya traemos ahí unas ideas medias raras. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a escudriñar la palabra de Dios. Jesucristo nos mandó a escudriñar. Escudriñar quiere decir rascar. ¿Han visto los changuitos cómo se sacan los piojitos? Un chango al otro. Eso es escudriñar. No comérselo, pero encontrarlo. El chiste es encontrar el piojo, ¿verdad? A ellos les sabe sabroso. ¿Alguien ha visto cómo funcionan los piojos? Lección de biología. ¿Nunca han visto una cabeza con piojos? ¿Un piojo? ¿Cómo son los piojos? Número uno, no se ven tan fácil, ¿verdad? No traen luz, no son fosforescentes así. Son del mismo color. Luego, de pronto ves, oye, como que te pasó un piojo. A ver, encuéntralo. Se mueven rapidísimo. Tienes que estar, ay, canijo, aquí está. Ya lo agarraste, ¿no? Ahora, agarra, ¿lo puedes agarrar al piojo? ¿Se deja agarrar? ¡Salta! Cuando te das cuenta, ya te saltó al otro. Son muy difíciles. Eso es escudriñar. Con esa ansiedad con la que ahora los niñitos están. Eso es escudriñar. Los niños están escudriñando en sus videojuegos. Jesús dijo, escudriñen la Biblia. Métete a la Biblia y escudriña. Ve lo que dice aquí. ¿Por qué lo dice aquí? Ah, es que Deuteronomio también lo dice. A ver dónde dice Deuteronomio. Y ahí, eso es escudriñar la palabra de Dios. Pero cuando el cristiano es perezoso y no quiere estudiar, quiere que todo se lo den, es muy fácil que nuestras mentes sean infiltradas con este tipo de ideologías. Recordemos la profecía de Amós, de Oseas, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué tal? No quiero llenarlos ahorita de mucha información de nombres raros, pero vamos a ver algunas de las ideologías más peligrosas de las que Jesús nos advirtió como señales antes del fin que la iglesia está enfrentando en este momento, la iglesia en general, en todo el mundo. La primera de ellas es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo niega la existencia de un Dios personal y toma a toda la humanidad como si fuera el gran ser, como objeto de veneración y culto. No se enreden con esta definición, esta definición técnica, se las explico. Para los positivistas no es tan importante Dios, lo importante somos todos nosotros. O sea, mientras entre todos nosotros estemos bien, mientras todos nosotros nos comportemos bien, nos llevemos bien, la cosa está perfecta. No te preocupes de Dios, mientras todos nosotros estemos bien, no pasa nada. Esta corriente filosófica empezó muy fuerte a mediados del siglo XIX con un hombre llamado Augusto Comte, no es necesario que se lo sepan, él fue el fundador de esta corriente. Y dentro del cristianismo, en las últimas décadas, en los últimos años, quizás en los últimos 20 años, se ha infiltrado de manera muy sutil este tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento mezclado con el humanismo está haciendo que las iglesias exalten y resalten más las emociones humanas, más que los atributos de Dios. Se basa más en las emociones humanas, sentirnos bien, hacernos sentir bien, que estemos confortables, que estemos cómodos, hablar cosas, como dice la palabra, positiva solamente. No te preocupes del pecado, no te preocupes del juicio de Dios, no te preocupes de... No. Vamos a hablar cosas positivas. Vamos a hablar cosas que te hagan sentir bien, cosas que te hagan crecer, cosas que te hagan sentir así inflado, así como maíz inflado, como corn pop cada vez que sales de la iglesia, ¿verdad? Y échenme al mundo porque ahorita me lo como yo solito. O sea, este tipo de mensaje que exalta solamente lo que es positivo en la gente es parte de esta corriente positivista, totalmente contraria a lo que la palabra de Dios dice. Déjenme explicarles un poquito más. Para esta corriente, para los positivistas, es mejor que todo gire en torno al amor. Todo tiene que ser cubierto de amor. Todo tiene que ir lleno de amor. ¿Se oye bien, no? El problema es que ellos están hablando del amor humano, del amor que podemos sentir como amigos, como familias, desarrollar esa emoción que es muy frágil, porque el amor humano es muy traicionero, muy condicional y muy, muy frágil de quebrarse. Entonces, cuando todo lo quieres hacer en base a este tipo de amor, la cosa no funciona, porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos amar a Dios primero. Yo puedo amarles a ustedes no por lo que son, no por lo que representan, no por lo que han vivido, ni por lo que tengan o no tengan. Yo les puedo amar a ustedes por lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Si no es así el amor, hermanos, entre nosotros como hermanos en Cristo, en la fe, si no nos amamos a través de los ojos de Cristo, estamos en un grave peligro. Yo no puedo amar a nadie de manera lateral. Para amar a alguien, para amar a estos hermanos, primero tengo que ver a Dios a través de ellos. Tiene que estar aquí un filtro que se llama el amor de Cristo para poderlos ver. Porque si no te amo y si tú no me amas a mí a través del filtro del amor de Dios, lo único que vas a ver son mis errores. Y lo único que yo voy a ver en ti van a ser tus errores. Y mientras nos llevemos bien a todo dar, pero cuando yo te haga algo o cuando tú me hagas algo, va a ser muy difícil perdonarnos y ese amor se va a quebrar. Porque no lo vimos a través del amor de Cristo Jesús. ¿Se entiende esto? Los dejé así como medios. ¿De qué está hablando este gordito? Ok, ahí les va. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿Ustedes creen que a quién agarro aquí de...? Y todos lo hacen así como que... José, por venir vestido igual que yo. ¿Ustedes creen que José tiene errores? Claro que sí. Y un montón. ¿Ustedes creen que yo tengo errores?
No.
No, sí, sí, sí. Claro que sí. Y un montón también. ¿Verdad? ¿Qué es lo que permite que podamos amarnos? ¿Qué es lo que permite que podamos ser compañeros de ministerio? ¿Qué es lo que permite que podamos llevarnos muy bien? Rudy, con Javier, con Arturo, con Héctor, con todos. ¿Por qué nos podemos llevar? ¿Por qué podemos estar como familia a veces conviviendo y nos llevamos? ¿Por qué? Por el amor de Dios que está en medio de nosotros. Si yo veo a José, si yo veo a cualquiera de ustedes con los ojos del positivismo, a la primera que me la hagas, voy a ver cómo me voy a desquitar. A la primera que me traiciones, voy a ver cómo le hago para cobrar mi venganza. A la primera que hables mal de mí, voy a ver cómo le hago para devolverte el mal que me hiciste. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo a través de los ojos del positivismo, no del cristianismo. Jesucristo dijo: amad a vuestros enemigos, amad a los que os aborrecen, y al que te pida que vayas con él una milla, ve con él dos, y al que te hiere en una mejilla, ponle también la otra, y al que te pida la túnica, dale también la capa. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Cuando yo tengo ese amor de Dios, entonces estoy blindado en contra de todo lo que la gente pueda hacer en contra mía, o lo que yo pueda ver en contra de la gente. ¿Se entendió un poquito mejor? Bueno, los positivistas, hermanos, hablan de amarse mucho los unos a los otros por el simple hecho de ser humanos. Decirse cosas agradables, exaltar las virtudes, negar sus errores. El positivismo dentro de la iglesia ahora se usa mucho, y ustedes a lo mejor han oído las expresiones, las famosas declaraciones proféticas, los decretos, ¿verdad? Decretar sobre ti, ¿verdad? Separa el ungido, y yo decreto sobre tu vida cielos abiertos y prosperidad y nos. Y tengo una declaración profética sobre ti, y así dice el Señor, que el tiempo de tu dolor ha terminado. Y el que lo recibe, ¿cómo está? Declaraciones proféticas positivas. Nunca he oído, nunca, yo por lo menos, yo no he escuchado de estas declaraciones proféticas que vayan de acuerdo a lo que Jesús les habló a sus discípulos. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Eso no se oye, eso no es positivo. Eso te causa miedo, eso te causa temor. Yo no he escuchado a alguien así, a uno de estos apóstoles, profetas, orando por alguien, diciéndole: es necesario que te aborrezcan y que te entreguen y que vayas a la cárcel por causa de mi nombre. No, si a mí me dicen eso, yo no dejo mi ofrenda. Entonces tengo que recibir algo positivo. Positivo. Yo veo a Jesús diciéndole a los discípulos estas cosas. Yo veo a Jesús diciéndole a Ananías: ve con ese hombre llamado Saulo de Tarso. Y no dice: y dile una declaración que yo le voy a abrir puertas y que él va a hacer esto y el otro, y las naciones se van a rendir a sus pies. Y él, eso no le dijo Ananías a Saulo de Tarso. Le dijo: ve, porque yo le tengo que mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Esa fue la declaración profética para Pablo. Pero el positivista te trata de hacer las cosas muy positivas, ¿verdad? Para que no te espantes, para que te sientas bien. Se trata de que la gente se sienta bien. Se trata de que la gente esté tranquila. No le hables de pecado, no le hables de infierno, no le hables de castigos. Háblale de las cosas que son agradables para que la gente esté tranquila. Pablo dice en Hechos 20:22. Fíjate, esta es la forma bíblica de lo que es el evangelio. Y esto le choca a los positivistas, este tipo de lecturas. Hechos 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pablo estaba amarrado. Su espíritu estaba tan comprometido con el llamado que Dios le había hecho que dice: yo estoy ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que va a suceder. Había profetas, había hermanos maduros, había gente que le pudo haber dicho a Pablo: oh, si Pablo, he aquí dice el Señor que se te van a abrir las puertas y tú vas a ir y vas a dar testimonio y vas a hacer esto. Pero fíjate lo que dice el versículo 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que le espera ¿qué? ¿Dónde están las puertas abiertas? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está lo positivo? ¿Dónde está la declaración profética? Y es el Espíritu Santo de Dios el que le está diciendo a Pablo: lo único que te espera, Pablo, a ti son prisiones y tribulaciones. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Yo voy, Señor. Yo voy, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Escucha lo que está diciendo Pablo. El Espíritu Santo de Dios le dijo: Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. Y mira a este hombre lo que dice: pero yo no le hago caso. No le hago caso a lo que me dice el Espíritu Santo, a lo que me está advirtiendo el Espíritu Santo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto choca con el pensamiento positivista. Esto destruye este pensamiento. Más adelante Pablo da el testimonio de lo que fue su vida en 2 Corintios 11, versículo 22. Pablo les habla a los corintios y les dice: ¿son hebreos ustedes? Yo también. ¿Ustedes son israelitas? Yo también. ¿Ustedes son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo, porque no lo eran, por supuesto. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces lo azotaron a Pablo con la pena máxima, que eran 39 azotes, porque con 40 se morían. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche me la pasé de náufrago en alta mar. En caminos muchísimas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice Pablo. Y yo no tengo ni siquiera derecho a enfermarme. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me enojo ni me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en todo lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Estas declaraciones de Pablo chocan contra los decretos y declaraciones proféticas de hoy. Las declaraciones proféticas de Jesús, hermanos, que vemos en la Biblia, van mucho más allá de cosas positivas. Déjame decirte esto: la iglesia en este último, en esta última década o dos últimas décadas, 20 años, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, ha perdido en gran manera su fuerza evangelizadora y el impacto sobre las naciones, por una simple y sencilla razón. Ya no hay gente dispuesta a pagar el precio como lo pagó Pablo. Porque todos queremos que sea agradable, todos queremos que sea cómodo. Quiero ser misionero, pero que la iglesia me mande en avión de primera clase. Quiero ser misionero, pero que la iglesia me sostenga con todo mi sueldo completo allá donde voy a ir a trabajar de misionero. Quiero ser misionero, pero si la iglesia me da un carro para moverme. La iglesia se ha acomodado, se ha conformado y se ha tragado el mensaje positivista, lo digo en el buen sentido de la palabra. Se ha tragado ese mensaje completo. Y la iglesia perdió de vista lo que realmente significa ser cristiano en medio de un mundo que nos aborrece. Y nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto tranquilos, no queremos ya pagar un precio. Y digan ustedes si no es verdad. ¿Nos cuesta trabajo ir a trabajar, hermanos? Por supuesto, porque es más fácil llegar a la casa a descansar. ¿Por qué es más fácil decir, no, ahora no voy? ¿Por qué se nos está bajando el grupo de oración? Porque, ay, es que es jueves y mañana hay que pararse temprano a trabajar. Y tenemos como 50 gentes, yo no sé cuántos habrán llegado este jueves, ni me digas. Pero había como 50 personas orando. Es la línea de vida de la iglesia, la oración. Es la respiración de la iglesia. ¿Por qué dejamos de ir a orar? ¿Por qué llegamos tarde a las reuniones? ¿Por qué a veces se nos hace fácil no venir a las reuniones? ¿Por qué a veces no queremos dedicar tiempo con los hijos? Ay, porque nos estamos acostumbrando, hermanos, a que todo debe ser muy cómodo. Queremos colaborar, queremos participar. La iglesia en general, no estoy hablando de ustedes nada más, estoy hablando de toda la iglesia en general, no quiere ir más allá de su comodidad. ¿Se acuerdan? La hermana Ninfa una vez nos predicó y decía: cuando yo era niña, todos los días había que ir a la iglesia, todos los días había culto. Imagínense si yo les digo ahorita, hermanos, a partir de mañana, todos los días, de 7 a 9 de la noche, hay culto aquí en la iglesia. No sé si ni siquiera mi esposa venga. Uno que otro loco a lo mejor viene. Pero no aguantaríamos ese ritmo. ¿Por qué? Porque perdimos esa fuerza, hermanos. La iglesia fue perdiendo esa fuerza. Nos acomodamos, nos sentimos bien en lo que es lo positivo, que me hablen bonito, cómodo, confortable, sin que me despeine. Y nos cuesta mucho trabajo combatir, como dice Hebreos, porque aún habéis combatido hasta la sangre. Nos es muy cómodo, ¿verdad que sí? Esta corriente se ha infiltrado en la iglesia. Esta corriente se ha metido en la sangre de los cristianos. Y nosotros muchas veces somos víctimas. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, pero ahora lo conocemos, ¿verdad que sí? Y ahora ya no nos vamos a dejar, ¿verdad que no? ¿Me entienden? Este tipo de ideologías, hermanos, son muy sutiles, se van metiendo, van permeando y van dominando y controlando la vida de las iglesias. El positivista solamente quiere recibir cosas buenas. Pero cuando le hablas de cosas diferentes, como le dijeron a Pablo en Atenas, ya te oiremos en otra ocasión de esto. Y se fueron y lo dejaron a Pablo hablando solo. La vida dentro de la iglesia, hermanos, no es un picnic, no es un día de campo. La vida dentro de la iglesia, hermanos, es difícil. Estamos siendo probados. Nuestra fe es puesta a fuego cada día. Estamos aprendiendo a amarnos, no por lo bonito que nos veamos, sino por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Estamos siendo tratados unos contra otros, y el que te caía mal, te lo va a poner el Señor todos los días, para que te alije, mano, para que te deje lisito, lisito. Señor, ya lo amo, ok. Ahora vamos con el que sigue. ¿Quién más te cae mal? No, Señor, ya nadie. Todos están bien lindos, hermosos, los amo a todos, Señor. Ah, ok, aprendiste la lección. El Señor nos pone, hermanos. No es fácil vivir aquí dentro de la iglesia, No es fácil la vida dentro de la iglesia. Nadie ha dicho eso, jamás. La vida de la iglesia, adentro de la iglesia, es difícil. Es difícil. Pero hay una recompensa eterna. Esa es la diferencia. Hay una recompensa eterna para los que perseveran hasta el fin. Todo el tiempo tenemos que estar siendo probados. Nuestra fe tiene que ser probada. Y al que no quieres ver y a la que no quieres ver, el Señor te los va a poner en la cara. In your face. Para que aprendas a amarlo. Para que aprendas a quererlo. Y Y el que te cayó en la punta del hígado, mano, se va a convertir hasta en tu compadre más adelantito. Porque así funciona el Señor. Así funciona el Señor. El grupo que logró armar, esos 12 hombres, algún día les daré ese estudio, 12 hombres comunes y corrientes, tenían temperamentos, características tan diferentes los 12, y cómo Jesús logró hacer que estos 12, man, transformaran el mundo y nos llegara su influencia hasta nuestros días. Así es que Dios nos va a lijar, hermanos. Tenemos que aprender a perdonar nuestras ofensas, a reconocer mis errores, amarnos en una clase de amor que solamente puede provenir de Dios, no de la humanidad por sí misma. Mirad que nadie os engañe. Número 2, el materialismo. Esta es otra ideología que está destruyendo a la iglesia. El materialismo es un sistema filosófico que considera a la materia física y visible como la única realidad en el mundo y que en consecuencia niega la existencia de Dios y del alma. Esta está mezclada con el ateísmo. El materialismo dice: yo veo esta mesa tiene un valor, esto es lo único que me importa. Oye, pero hay alguien, un creador que hizo esta madera. No, eso no me importa. A mí me importa lo que veo y esta mesa es lo único que me importa, solamente. El materialismo solamente ve esas cosas. Ahora, esta ideología, igual que las otras, no es nueva. Proviene desde los tiempos de Pitágoras y de Platón, que fueron filósofos ahí entre los años 400, 450 antes de Cristo. Para ellos el mundo solamente era lo que se veía y era lo que cobraba importancia, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo percibir. Eso es lo único que cobra importancia. Para ellos no había asuntos espirituales o sobrenaturales, y si había, no tenía ninguna importancia. Ahora, cuando hablamos de materialismo infiltrado dentro de la iglesia, no nos referimos al simple hecho, hermanos, de que te compres una casa, o que te guste un carro, o que te guste cierto tipo de ropa o cualquier artículo electrónico. No es nada de eso. Mucha gente dice: ah, es que eres muy materialista, ¿no? Han oído esa expresión. Es que eres muy materialista. No, no es ese asunto. Es algo más peligroso. Es algo más siniestro que eso. Fíjense cómo funciona. Esta mentalidad es aferrarse a lo que te representa seguridad, a las cosas materiales que para ti representan seguridad. Cuando hay algo en tu vida que para ti te hace sentir seguro, estás infectado de este virus de materialismo. Cuando algo que no es Dios te provoca a ti seguridad, estás infiltrado de esto. Es básicamente una actitud, una forma de entender las cosas que no tiene en cuenta la perspectiva eterna. De esta manera, fíjense bien, el materialismo ocupa el trono de Dios en tu vida. El materialismo puede llegar a ocupar el lugar que le corresponde a Dios en el centro de mi vida. ¿De qué manera? ¿Cuántos? Bueno, no levanten la mano. Muchos de aquí tienen ya su casa, han comprado su casa. ¿Qué representa para ti tu casa? ¿O qué pensaste al momento de comprar tu casa? O si estás a punto de comprar una casa, ¿qué es lo que te motiva a comprar tu casa? Esta es una pregunta bien, bien simple. Y muchas respuestas, les estoy leyendo las mentes, es que para tener la seguridad de un techo, es que para tener la seguridad de saber dónde voy a estar cuando sea anciano, es que es para que mis hijos, para darles dejarles algo a mis hijos. No estás preocupando por dejarles la palabra, pero te estás preocupando por dejarles algo material. Porque esta va a ser la casa de mis hijos. Se van a medio matar por la casa, pero tú les vas a dejar la casa a tus hijos. ¿A poco no es verdad? Muchas veces esta es la forma en que vemos nosotros las cosas. Y ya te dan tu casa, tus llaves. Ay, ya. Bendito sea Dios. Ay, bendito sea. Ya tengo mi casita. Ahora sí, ya. Que venga el pastor a echarle aceite bendito a mi casita. Porque está representando seguridad. Cuando algo material te representa seguridad, estás sustituyendo a Dios por el materialismo. ¿Se dan cuenta qué peligroso es? Le pasó a los hermanos de la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis. Fíjense, Apocalipsis 3:15. Ahora, no, espérense, todavía no acabo el concepto, ¿eh? No vendan las casas, espérense. No las donen ahorita para la iglesia, espérense tantito. Ahorita empiezan a llover llaves, ¿no? Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, le está hablando a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿En dónde estaba la tibieza de la iglesia de la Odisea? Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasa si pierdes tu casa mañana? ¿Qué pasa si llega algo, un desastre natural y pierdes la casa? ¿Qué va a pasar en tu corazón? ¿Qué va a haber en tu espíritu? ¿Qué va a suceder? ¿Te vas a sentir inseguro? ¡Ay, es que perdí mi casa, Dios mío! ¿Se te va a acabar el mundo? En la crisis del 2008, cuantísima gente casi se suicida porque perdió las casas. Yo perdí una de $400,000, la entregué. Ni modo. Y nos fuimos a una de $3,000,000. Así es Dios. No era mía, por supuesto, ¿verdad? Me la rentaron barata. Pero estaba padrísima, mano. Mi baño tenía hasta baño turco, jacuzzi y sauna. Yo volé. Así es Dios. Pero mi seguridad no estaba en la casa. ¿Qué pasa si pierdes tu carro? ¿Qué pasa cuando chocas? ¿Qué pasa cuando se te descompone? ¿Qué pasa cuando sucede algo donde tú habías puesto parte de tu seguridad, cambiándola por la dependencia total y absoluta de Dios? ¿Qué sucede en nuestra vida? Ese es el materialismo, hermanos. El materialismo no es solamente ganar mucho dinero y gastar dinero. El materialismo tiene que ver con sustituir a Dios como el proveedor, como nuestra total y absoluta dependencia por algo material. Estoy contento porque tengo mi casa. Me siento seguro y todo eso. Y a Job le quitaron sus casas. Y a Job le quitaron sus hijos. Y a Job le quitaron sus ganados. Y a Job le quitaron sus camellos. Y a Job le quitaron su salud. Y a Job le quitaron hasta su dignidad. ¿Y qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se ha de levantar. Eso es confianza y dependencia absoluta de Dios. El materialismo nos hace confiar en las cosas materiales. Visitando esta población que les decía yo, San Juan Pitlaya, arriba de Morelos, precisamente Zaira, a Xochiapan, Morelos, arribita, todavía se convierte en pueblo otra vez. Fue donde pegó más duro el sismo. Y visitando las casas, me metí a una que estaba muy cateada y salió una viejita y me empezó a platicar, doña Hilaria, una señora llamada doña Hilaria. Le digo, ¿y qué pasó, doña Hilaria? No, dice, pues aquí la cosa estuvo muy fea, oiga, muy fea. Pero tiene una sonrisa la mujer. A ver si tienes las fotos ahí, Carla, te las puse a ver si las puedes poner. La casita de doña Hilaria, mira. Dice, se me cayó todo, oiga. Todo, dice, miren nomás, ya ponía mis pollitos, allá duerme doña Hilaria, allá atrás. Toda mi pared se derrumbó, mi casita toda quedó destruida. Y me estaba platicando y me llevaba por todos lados, por adentro, por arriba, por abajo de su casa. Y dice, ay, esta casita, fíjese, mi marido le tomó 20 años levantar esta casita. Y nomás ahorita en 2 minutos se nos cayó todo. Digo, ¿y su marido? No, ya hace 10 años que se murió mi viejito. Pero mire, venga, le voy a... Oye, me estaba dando un tour turístico. Orgullosa la señora. Mira aquí cómo se cayó. Mire mi cama cómo quedó. Ay, nomás se ve un poquito del trapito, pero mire toda la cama cómo quedó ahí. Digo, doña Hilaria, ¿y por qué está usted tan contenta? Dice, porque cuando pasa esto, sé que estoy más cerca de irme con mi viejito. Y mi Dios no me va a abandonar. Por eso están ustedes aquí, me dijo. ¡Wow! Perdió todo, mano. Se le cayó todo. Pero ella tenía una confianza absoluta de que Dios no la iba a abandonar. Eso es cristianismo. El materialismo se vuelve loco por esto que pasó. El materialismo se vuelve loco cuando te rayaron el carro. ¡Ay! ¡Que la abrace, hijo! Pero lo voy a encontrar. Y le voy a rayar los dos. Les voy a echar ácido. Ese es el materialismo. Ese es el materialismo. ¿Sí se capta, hermanos? Cuando algo material toma el lugar de Dios en tu vida. Cuando te sientes seguro por algo material que tienes y a Dios lo bajas de nivel. El cristianismo es al revés. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Sé tener y sé no tener. Sé lo que es tener hambre y sé lo que es estar lleno. Con todo y para todo he sido entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo, gloria a Dios. Si no tengo, gloria a Dios. Si el Señor me da, bendito sea su nombre. Si el Señor me quita, bendito sea su nombre. Esa es la vacuna en contra del materialismo. Pero cuando algo sustituye, algo material se pone acá arriba, cuidado. Cuidado porque estás infiltrado de materialismo. Y las iglesias en este tiempo, hermanos, la iglesia evangélica ha sido infiltrada espantosamente de esta ideología del materialismo que nos advirtió Jesús. Mirad que nadie os engañe. Compra tu casa, ya la tienes, qué bueno. Cuídala. Tienes tu carro, cuídalo, qué bueno que ya lo tienes. Pero no pongas tu confianza en ellos, ¿ok? No pongas tu confianza en la casa. No te sientas seguro porque tienes una casa. Siéntete seguro porque Cristo está en el centro de tu corazón. Ahí está tu seguridad. Ahí está tu seguridad. Una casa no te da seguridad. La seguridad viene de Cristo. Un carro no te da estabilidad o estatus. Un carro te ayuda a transportarte y a moverte a donde vayas. Lo que tú eres, eres por Cristo. No por el carro que manejas, no por la ropa que usas, no por los zapatos que usas, ni por la bolsa que andas cargando, hermana. Vales lo que vale la sangre de Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Ese es nuestro valor. Lo demás carece de importancia. ¿Es necesario? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos una casa para vivir? Pues por supuesto que sí. ¿Necesitamos un carro para movernos? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos ropa? Claro que la necesitamos. Pero esto no ocupa el primer lugar de mi corazón. Mi primer lugar se llama Dios. Y de ahí no me tengo que mover. Así es que mirad que nadie os engañe. Por último, el fetichismo, hay muchos más, pero vamos a dejar con 3. El fetichismo es otra ideología. Primero dijimos el positivismo, ¿verdad? Sentirnos bien, estar, que todo sea bonito, agradable, amor, pero amor humano. No, el Señor nos mandó y dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Punto. Y si vienen pruebas, van a venir pruebas. Y si hay que entregar todo, hay que entregar todo. No importa, el Señor nos recompensará. El otro que dijimos es el materialismo. Cuando sustituimos algo material como base de nuestra confianza. Dios es nuestra confianza. El fetichismo, vamos a hablar un poquito de esto. Fetiche significa, este puede ser un fetiche, ¿verdad? Alguien puede decir, es que este es de buena suerte, carnal. Porque es blanco y es de corchito. Buena suerte. y se convierte en un fetiche. La gente dice, ay, buena suerte, a ver, vamos a ver cómo nos va. Y saliendo, pum, te estrellas ahí, ¿no? No funcionó el fetiche, mejor lo dejo acá. Un fetiche es, dice ahí la definición, el fetichismo es una práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales por estar influidos por una deidad. Es decir, en el cristianismo, pues porque fueron bendecidos por alguien o espíritu que los posee, o bien por haber sido preparado mediante rituales mágicos de fuerza y protección. Estos objetos tienen por finalidad proteger a sus propietarios de sus enemigos y de las adversidades de la vida. Hace años surgió la iglesia, no sé si llegó por aquí o lo vieron ustedes, la Pare de Sufrir, brasileños. Inundaron California, compraron teatros, compraron cines. Y era una iglesia fetichista, cuya motivación era provocar la fe y la prosperidad mediante objetos santificados que la gente debía de comprar en cada reunión. Era el manto de la prosperidad para los que tenían negocios, la rosa de Sarón para las mujeres que tuvieran les fuera bien y todo eso, el aceite ungido para los enfermos, agua del río Jordán para los varones, la arena del Sinaí para que tus pasos fueran encaminados por Dios. Y mucha gente, millones de gentes han sido engañadas por este tipo de cosas. Eso es un fetiche, eso es un fetiche. Cuando yo te vendo algo y te digo, mira, esta es agua del río Jordán, o sea, tómatela, pero nada más de a traguitos para que te dure. Pues la traje del río Jordán, mano. Y la gente, ¡uy! ¡Qué grueso! Y la agarran. ¡Ay, sí se siente! ¡Sí se siente! Eso es un fetiche. Un objeto que cobra poderes especiales. Porque alguien hizo algo para que tuviera ese efecto especial. Y dentro de la iglesia se infiltró y se ha infiltrado mucho este tipo de objetos. En las iglesias cristianas, sobre todo en los cortes de iglesia como la nuestra, llamadas neopentecostales o centros cristianos, es donde más se ha infiltrado este tipo de ideología. Se empezaron a infiltrar estas prácticas. Muchos de los pastores, predicadores por televisión echaban sal sobre la gente, por ejemplo. Se acostaban a la gente y lo rociaban con sal, porque tú eres la sal de la tierra. Yo no veo nada de eso en la Biblia. ¿Qué se tenía que hacer? Había gente a la que se le ungía con vino, una botella de vino tinto se le derramaba encima. Dios dice que te vas a ir a las naciones, ven y tírate aquí. Y empezaban en sus danzas frenéticas y había banderas atrás y agarraban una bandera y la aventaban para atrás y la bandera que te cayera encima era donde Dios te estaba mandando. La unción del manto profético y un zarapito así como de esos jorongos de Saltillo, pero así tipo Elías, ¿verdad? Te lo echaban encima. La unción profética está sobre ti. O sea, un fetichismo, hermanos, espantoso. Había una iglesia allá en México, creo que ya les platiqué una vez, que el pastor estaba en este rollo. Fíjate, 7 hermanas vírgenes, a saber, pero supuestamente eran vírgenes las hermanas. 7 hermanas vírgenes se vestían con una túnica blanca, se quedaban ahí en el templo 7 días orando y ayunando las vírgenes. Y al 7º día se reunían ahí en un lugar especial y empezaban a preparar el aceite, aceite de oliva y especias aromáticas. Cuando la Biblia dice, maldito todo el que quiera hacer eso, Pero ellos preparaban el aceite. Y el día siguiente, el siguiente domingo en la iglesia, el pastor oraba y santificaba los pomos de aceite que se iban a usar en las reuniones. Entonces cuando la gente pasaba, mano, sabiendo todo ese rollo, y agarraban el aceite preparado con, y las vírgenes ahí enfrente. Te lo ponía, ay, la gente sentía que se iba al cielo. ¿Por qué? Porque es un fetiche. Porque eso es un fetichismo. Eso es un fetichismo. Y el Señor nos previno de todo este tipo de cosas. Una predicadora muy famosa allá en Los Ángeles, California, por televisión, le decía a la gente que comprara sus cuadros que ella pintaba y le ponía angelitos, porque esos ángeles los iban a proteger. Y la gente compraba por miles los benditos cuadros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente compraba los cuadros. Mucha gente buscando la superunción. Venía el gran apóstol, predicador y todo mundo corriendo para que le pusieran las manos, para estar bajo la cobertura espiritual del sacrosanto apóstol. Eso es un fetiche. Eso es un fetiche y está tomando el lugar de Dios. Los envuelven en los mantos proféticos de Elías para profetizarles. Otros distribuyen paños ungidos para la sanidad. Una serie de aberraciones sacando versículos bíblicos totalmente fuera de contexto para traer la atención sobre sí mismos. Ezequiel 13:17 dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Cualquiera, hermanos, cualquiera puede decir, pero es que todo eso está en la Biblia. En Hechos se narra de que una persona llevó el pañuelo de Pablo y sanó. Es cierto. La Biblia dice que había que hacer objetos en el templo y consagrarlos y santificarlos para el Señor. Es cierto. Pero no hay ningún mandato que diga que lo tenemos que estar haciendo así. No es una doctrina bíblica, no es una práctica. Fueron hechos que se dieron en un momento determinado, pero no son una doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque los apóstoles, Jesucristo y los apóstoles, no lo enseñan como una práctica dentro de la vida cristiana. Punto. Punto. No podemos ir más allá. No se nos mandó a orar por los enfermos. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Dice Santiago, llame a los hermanos. ¿Está un enfermo? Llame a los hermanos de la iglesia y únjanle con aceite. Se nos mandó a ungir a los enfermos con aceite, pero no se nos mandó a santificar el aceite. Hay mucha diferencia. Es que este aceitito, este ya está. Este es el bueno. Este es el bueno. ¿Por qué? Porque ya le oramos. Ya le oramos al aceite. Ay, joder, está rancio. No funcionó la oración aquí. ¿Santificar el aceite? ¿No es lo mismo que el agua bendita? ¿Santificar la casa? ¿No es lo mismo que poner un colgajo de ajos en la casa? Exactamente lo mismo. El Señor nos mandó a bendecir. El Señor nos mandó a ungir a los enfermos, no a santificar el aceite. No nos mandó a que nos cubriéramos de sal. Dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Se nos dijo que profetizáramos, pero no que santificáramos el manto de Elías. A Israel se le habló de santificar objetos, pero no para adorarlos, sino para separarlos para el servicio en el templo. Y precisamente sobre esto, hermanos, hay una corriente muy fuerte ahora dentro de muchas iglesias cristianas, y esto está creciendo. Aguas, mirad que nadie os engañe. Esto está creciendo muy fuerte por todos lados. Están revolviendo todo el simbolismo de la tradición judía e incorporándolo a los cultos regulares, haciendo un sincretismo del cual el apóstol Pablo nos previno en varios pasajes de la Biblia. Muchas iglesias ahora están mezclando e incorporando mucho de la simbología judía. Y ya tienen aquí sus candeleros de siete picos y los pastores ya se ponen su kipá y se ponen sus cosas acá y empiezan a hablarte en hebreo y empiezan a hacer un montón de rituales. Empiezan a celebrar las fiestas judías, empiezan a observar los días judíos, se empiezan a meter mucho en el estudio del hebreo. Aguas, mirad que nadie os engañe. Jesús no nos mandó a cumplir ni a obedecer los rituales de la ley judía. Jesucristo se hizo maldición porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero por nosotros. La ley se cumplió en Jesús. Todas esas cosas, todo ese simbolismo era solamente una sombra de lo que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Así es que la iglesia tiene que tener mucho cuidado con esto. Cristo es nuestro nuevo pacto. Así es que dejemos los simbolismos del antiguo pacto, las fiestas como sombra de lo que ahora es Cristo en nosotros. Los únicos simbolismos que Cristo instituyó son el bautismo en agua y la cena del Señor, solamente. Y el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Es solamente un recordatorio de la muerte de Cristo, y cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y por todo el mundo y hacéis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son dos órdenes de parte de Jesucristo, nada más, nada más, nada más. En ningún lado dijo Jesús: agarra una botella de aceite y santifícala. En ningún lado dijo Jesús: embarra tu casa de aceite santificado. En ningún lado dijo Jesús: vístete como se vestían antiguamente los judíos. En ningún lado dijo Jesús: observa las fiestas, porque Él vino a cumplir en nosotros. Amén. Amén. Cuidado con este tipo de fetiches, porque se infiltran, hermanos. Nosotros no bendecimos casas, oramos y damos gracias a Dios por la familia que vive en esa casa. Es muy diferente, es muy diferente. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí en Puebla, ¿te acuerdas, hermano, que todo andaba embarrando de aceite? Ay, hermano, fíjate que mi casa como que se oyen ruidos, ¿no me la viene a ungir? Y ahí va aquel y andaba por toda la casa con su aceite en las puertas, poniendo cruces en las ventanas. ¿Dónde? Yo le dije: muéstrame un pasaje bíblico que apoye lo que estás haciendo. De otra manera, eso es fetichismo. Fetichismo. Ah, porque ya veo la crucecita de aceite en la ventana. Ah, ya. Ya se fue el fantasma. No, señor. No, señor. Oramos por la gente. Bendecimos a las familias. Le damos gracias a Dios porque nos permitió comprar una casa, tener una casa. Gracias, Señor, pero la bendición es para las familias. Amén. Ay, no los oigo muy convencidos. Amén. Yo te voy a decir: oye, pues a mí me la bendijeron. Está bien, déjala así ya. Pero de aquí en adelante ya aprendiste algo nuevo. Eso se llama fetichismo. No mandamos tampoco paños ungidos. A mí me han pedido: pastor, ¿no me prestas su pañuelo? Digo: no te lo recomiendo, man. Es que mi esposa, menos, man. Muchos cristianos buscan esa imposición de manos de algún gran siervo de Dios para tener una cobertura sobrenatural. Es lo mismo, es lo mismo, es buscar el fetichismo. ¿Mi oración es más poderosa que la de cualquiera de ustedes? Por supuesto que no. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Yo puedo ir con cualquiera de ustedes, y he ido con muchos de ustedes: oye, ora por mí, por favor, porque me siento malito, cualquier cosa. Y la oración de ustedes y la mía es exactamente igual. Y la de Billy Graham es exactamente igual. Y la de Benny Hinn, ese no es cristiano, pero los que sí son cristianos, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. No es por mí. Es Dios el que obra. Es Dios el que está a través de nosotros. Así es que todos nosotros tenemos la capacidad de orar y pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Muchos pueden decir que solamente es un simbolismo. Ay, no, es que yo me pongo esto, yo hago esto, no, nomás como un simbolismo. Pero es muy peligroso, Porque la gente que no conoce, la gente que no lo entiende, se va con la finta y empiezan a poner su confianza en este tipo de fetiches. Mirad que nadie os engaña. Hay muchas más ideologías. Vénganse, Gaby, y lo que queda de alabanza, vénganse para acá. Hay muchas ideologías más, pero estas tres yo creo que son las más importantes. Está la ideología de género, un día hablaremos de eso, que está ahorita poniéndose de moda, permeando en muchas iglesias cristianas. Está el racionalismo, el gnosticismo, el ateísmo, en fin. Poco a poco iremos aprendiendo más, hermanos. Pero lo más importante que yo quiero que se nos quede en esta tarde es que debemos de estar alertas, hermanos, esta advertencia que Jesús nos dejó respecto de las falsas doctrinas, respecto de los falsos maestros, doctrinas erróneas, como le dice Pablo a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mateo 24:33, nuevamente se lo repito. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Tú y yo, hermano, hermana, somos parte de la iglesia. Una iglesia que se debe de preparar. Una iglesia que tiene que estar lista. Una iglesia que tiene que lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Paso a paso vamos a ir entendiendo lo maravilloso de esta vida cristiana, hermanos. Pero yo quiero que entiendan esto y que todos lo tengamos bien presente en nuestras mentes. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es un día de campo. La vida cristiana requiere un compromiso que va más allá de nuestras propias fuerzas. Lo que les leí de Pablo, yo no sé si alguno de nosotros estaría dispuesto a ese tipo de vida, porque no nos hemos esforzado demasiado. Pero la vida de la iglesia, hermanos, no es una vida fácil. No es una vida de comodidades. No es una vida de privilegios, como nos han querido enseñar estas falsas doctrinas. Es una vida de muchas batallas, de retos, de sacrificios, de renunciar constantemente a nuestros deseos, de buscar intensamente el reino de Dios y su justicia, de anhelar la presencia de Dios sobre toda cosa en nuestras vidas, de esforzarnos por escudriñar y aprender más cada día, y de ir en contra de la corriente para agradar, como dice Pablo, aquel que nos tomó por soldados. La vida cristiana es hermosa, es emocionante, hermanos, pero se requiere una entrega total. En la vida cristiana no hay entrega a medias. En la vida cristiana no puedes decir, pues sí voy, pero no me comprometo. Mejor no vengas, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, le dijo el Señor a la Odisea. Ojalá fueres frío o seas caliente. Y yo quisiera que aquí todos estuviéramos dentro de ese calor del Espíritu Santo. Entendamos, hermanos, entendamos.